Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Es de Marín.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Halim Sakia.
¡Sí! Yeah. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Riremos Esto, tu podcast alcohólico de confianza que como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Uh-huh.
Vitarrón.
Y Sergio Smilinski es nuestro el diseñador y el Goldblum es nuestro asistente de producción.
¡Tampoco!
Exacto. Whiplash Agency cuenta, ya lo saben, con esta promoción maravillosa que están regalando logos para tu empresa. Lo que tienen que ir es a su cuenta de Instagram. Pongan la ¿cómo se llama? Su...
Inquired.
Sí, no.
El arroba. La arroba de su cuenta.
No, el emprendimiento. O sea, lo que quieren el logo, lo que quieren el branding
o
completo.
O la vendo ropa interior.
Exacto.
Puerta a puerta.
O tengo un podcast religioso, no sé qué, y tal, y
no, es un podcast religioso, pero cada vez que agarro la guitarra suena música de iglesia.
No, eso somos nosotros.
Ah.
Y se los van a regalar, así que sigan a Whiplash Agency, que es nuestra agencia digital. Y en nosreiremosesto.com ya saben que están las entradas para nuestra gira de despedida que continúa en Ciudad de México este 11 de noviembre. Luego estaremos en Houston el 13, en Orlando el 17 y luego continuamos en Latinoamérica en diciembre y en enero. Así que compren ya en nosreiremosesto.com.
Todo eso está, amigo. ¿Cómo se...?
Ya va, pero he dicho todo esto. Aquí está, Jalí. Vamos a ver lo que está pasando. ¿Te han cantado esa canción?
Sí, pero bueno, nunca, pero de cariño.
Quizás no me han quitado nada porque no le he dado al login.
A ver, no, justo minutos antes de comenzar el programa, lo voy a dejar porque justo minutos llamaría y estaba diciendo.
Pero
que,
mira,
bueno,
lo que sale aquí, instagram.com.
Claro, pero
ese es el link
ahí.
Cuando yo le di ok.
Mira, perdón, no te quiero interrumpir. Vas a dar, hay un botón que es X, salir y déjalo tranquilo.
Exacto.
O sea, cierra esa página.
Ya fue.
Tengo mucho miedo.
No te va a quitar nada.
¿Cómo sabes?
Porque, bueno, tiene doble autenticación.
O sea, me tendría que llegar un mensaje de texto.
O sea, exacto.
Esta vez no fue el social, muchacho. Esta vez no.
¿Sabes que ella dio una vez el social por teléfono, eh? Relajada.
Tú eres amiga de Sally. Sally a social. No. Alguien, creo que ganamos un premio de $1,000 si le damos al botón.
Yo soy maluca. Yo dije, no voy a caer, pero caigo de la forma más estúpida.
No, Yamari le ha mandado plata al príncipe nigeriano que estaba en peligro.
Una vez en Puerto Rico vendiendo los muebles casi caigo en una de esas, de verdad, una de esas estafas de PayPal, y que te mandé más plata, me la tienes que devolver, ¿sabes? Que te hacen eso.
Mierda.
Y lo intentaron conmigo.
¿Así?
O sea, tú estás vendiendo algo. Te dicen, yo lo quiero. Y se entabla una conversación amigable, pero era siempre la misma. Era que mi hija está estudiando en no sé qué estado de Estados Unidos y tengo que mandarle los muebles para la universidad. Entonces es como que, ok, el mueble cuesta $100. Ok, revisa que ya te mandé, y te mandan un correo, porque tú les das el PayPal y el PayPal es tu correo, ¿no? Te mandan un correo con la vaina igualita PayPal, como si
claro,
fuese
un
PayPal.
Claro, un screenshot, una cosa, exacto.
Que dice que te mandaron 1,000. Ay, se me fue un cero más.
Y uno todo juicioso.
Entonces,
y responsable.
Porfa, devuélveme los 900. Ese es el juego. Devuélveme los 900 y básicamente le estás pasando 900 porque nunca te depositaron 1,000.
Siempre hay una nueva estafa donde puedes caer, Yamari.
¿Cómo está?
Hay algunos que te depositan y todo, pero después te cuento.
¿Ah, sí?
Te depositan de más.
Y después te lo quitan.
¿Cómo hacen para quitarte?
Te puedo demostrar 1,000 veces cómo te depositan un cheque por $10,000 y a los 8 días, menos $10,000.
Ah, porque ellos mismos hacen como...
Claro, porque el cheque no funciona. Mira, vamos a abrir una cuenta rápido.
Y se supone que una vez...
Jalín, cuéntanos más.
FaceTime.
Y se supone que una vez que te llega...
No.
Te escriben para que tú devuelvas ese dinero. ¿Qué es lo que pasa?
No, puede pasar, esto lo saben. Fíjate, aquí hay un cheque, mira aquí. Ajá. No lo vamos a mostrar. Dice aquí, y lo pasa cada rato, depositado, no, esto aquí
ese
está,
no es.
Depositado 4,350, que estaban hace unos días, y ahora me lo quitaron porque depositaron 4,350.
¿Y cuál es la estafa?
Y no tenía fondo. Nada,
o sea,
que te depositan los 4,350, tú lo ves en tu cuenta,
y
a los días
se los vas
mira
a devolver?
Al mismo que te lo depositó, porque sale en tu cuenta.
No, yo no devuelvo nada.
Y mira lo que dice, está devuelto por... No tenía suficiente dinero, pero cuando tú lo recibiste hace 4 días,
sí tenía.
Usaste el dinero, pagaste, quedaste en cero y de repente te dice menos 4,350.
Entonces
ahí es la estafa, cuidado.
La estafa no es que te quita
te
más
pasó.
Dinero.
Entra el no, porque yo trabajo con gente que deposita bastantes cheques y rebotan por motivos reales.
Tú viniste este programa para que hablemos de dinero.
Para que hablemos de tu dinero y cómo hacer para que crezca tu
aquí
dinero.
Aquí está, muchachos, la autoayuda sin ser doblada.
Así
en
es.
En tu cara como
ya,
un pastel.
Ya de una vez. Nosotros dijimos, estamos hartos de irnos de gira, regresar con muchos juguetes, pero poca plata.
Pensé que no íbamos a decir eso en público.
Ah, ya estamos en público.
Sí.
Está, okay. Mira, estas son nuestras gente.
Mira, pero, okay. para comenzar, porque hay a la gente.
¿Le vas a dar una bio?
Claro, o sea, primero, ciudadano, usted,
tú eres no, caraqueño. 90, 60, 90.
Ajá. ¿Qué estado representa?
Estado Miranda.
No, Caracas, nací en Caracas, pero me hice el examen de qué tipo de nacionalidad hay detrás.
¿Y qué te salió?
Burda de aburrido. 100% libanés, o sea, no tengo nada
que decir. Pero sí sabías que la cara te estaba como... O sea, no hacía falta el estudio. No,
y el resto de tu nombre.
Estaba esperando que saliera la mitad de algo por el pelo, la cosa. Dije algo africano.
Y un poquito de Europa, una cosa.
Fastidioso. Lo abrí, se acabó la conversación y dinero para nada.
Sí, bueno, pero créeles, porque sí, era como que...
No, si hubiese pagado la mitad.
Era como in your face, libanés. Yes, yes, yes.
Pero la pregunta es, ¿cómo lleno aquí en Estados Unidos si soy blanco, latino, asiático o árabe? ¿Qué pongo?
Pones
no sé qué Hispanic. No, tú pones ahí.
Pero Hispanic porque nací. Claro. Pero no tengo nada.
Pero
de
Hispanic, yo lo entiendo como que hablas español y tienes la sangre del Caribe, papá. Tienes como este pedido.
Eres Enrique Iglesias.
Yo pongo piña aquí, bailo y queda bonito.
Sí. Sí. Eso, para mí eso es.
No, pero yo de usted nazca,
si yo no pongo,
ya.
Yo no pongo latino. Que soy blanca porque blanca es ofensivo. Yo pongo que soy hispánica.
Next. Mira, Alin, entonces caraqueño.
Caraqueño.
Ok. ¿Eres hijo único?
Tres, soy el del medio, hermano.
¿Qué es esto? Mira, ya le están tirando. ¿Qué es eso? Mira, en patroncito, en el club.
¿Qué están haciendo? ¿Qué
están?
Eric, hola, niño flaco de franela negra, te hago cena.
Oye, vale, ya te están lanzando queso,
¿eso
pero
es contigo? Esto es contigo.
Vamos a ver si vamos a salir yo y no hacen cena los dos y a los dos niños.
Porque, exacto. El señor es casado, by way.
Guárdate, Eric.
Están los niños.
Mira,
y con dos crías.
Tiene a los bebés en la foto.
De 4 y casi 2 años. O sea que esa casa está on fire.
Súper on fire.
¿Y viene otro?
No.
¿Decidido?
Punto y aparte. ¿Sí? Uf, decidido.
Okay. Oh, ey, pero tengo que decirlo, porque lo he conversado mucho. Está muy bien que le den hermanitos a los chamos.
Sí, porque esa fue la decisión del segundo, para que sepas. Nosotros dijimos uno y
punto. De las cosas que yo más amo en mi vida son mis hermanos. O sea que sí, son bien ladilla al principio, pero luego uno termina por quererlo. Uno se acostumbra.
¿A que sean ladilla?
No, a que tengan hermanos.
Ah, okay. No, sí, es brutal.
Es brutal, la verdad es que sí. Si vas a andar trayendo gente para el planeta, termina de traerle la parejita, coño, para que se comuniquen entre ellos.
A mí una vez me dijeron, Jalín, no, hay tanta gente que trae gente mala, porque tú, que se supone, crees que yo era gente buena, porque no traen más gente ustedes? Y a verdad, si te pones a ver, eso es parte de las cosas que uno tiene que hacer.
Lo que pasa es que tú les puedes dar...
Es que todos los que llegan son buenos.
Todos los que llegan son buenos.
Exacto.
Se van poniendo malitos en el camino.
A eso es lo que voy. Es malo el de que educa. Por eso. Papá, son un desastre. ¿Para qué van a traer gente?
Si
van
el
a
que educa, las experiencias traumáticas.
O el que no educó.
Exacto.
O el que dejó de educar.
Mal educó. O el que carga unos traumas tan cabillas que se los pasa al hijo y el hijo bueno.
Oye, vale, este podcast va muy bien.
Pero y seca animales y después dice que a gente.
Yo tengo
referencia a Dahmer.
Cero red flag.
Cero red flag.
Y que ¿cómo pudo haberme salido así? Coño de tu madre.
Ey, y el papá es que... A mí me pareció que cuando yo le estaba enseñando a agarrar animalitos en la calle, dice que a los era chévere, era como una actividad para bonding.
Dice, no, sí, pero las frases no son esas. Las que más dicen es, pero yo no entiendo, a mí me pegaron y me maltrataron y me dieron correa y yo estoy normal.
Y yo soy normal.
Y el bicho así, tiene 4 prontuarios en la... Te lo juro, son gente que tú conoces y son los peores.
¿A ti te dan?
A mí me dieron.
A todos nos dieron.
Estamos
yo estoy normal. Pero no de más, eso sí, creo que me dieron lo justo y necesario, lo que me gané.
Eso nunca voy a olvidar a una gran
o sea, yo nunca sentí que de mí abusaron, exacto.
Bueno, yo tengo una gran amiga que me contó que ella estaba hablando con una persona que conocía, con una compañera de trabajo, y ella le estaba comentando que el marido le había dado una coñaza, ¿no? En la noche. Pero terminó la conversación diciéndole, pero lo normal. Entonces, me recordaste a eso. A mí me dieron, pero normal. Pues, o sea, tampoco así que, no, me dieron lo normal, lo que se le supone que le dan a uno, lo normal.
Mira, pero volviendo, ¿por qué estás alguien aquí con nosotros?
¿Por qué estoy aquí? Ni siquiera me dijeron.
No, no trajiste la comida y lo que te pedí.
Coño, sí, no le diste
emprendimiento.
No le diste cent.
Tiene un emprendimiento de comida libanesa divina.
Coño, comida libanesa tiene comida libanesa.
¿En tu casa se come comida libanesa o en cero?
Yo soy el que cocina.
¿Cocinas libanesa o la compras afuera?
Menos mal que mi hermano se mudó al lado. Mi hermana que cocina brutal, pero bueno, hay que jalarle mucho.
Ah, pero buen dato. Acá en los Miamis, tú estás en el Doral.
Es que es difícil para uno como libanés que comía casa de la tía esa que siempre se pató aceptar cualquier restaurante, pero diría, ¿puedes decir nombre? O no,
sí, vale, claro.
Yo he comido en Beirut bien, pero el kibbeh crudo, que es la carne cruda, ¿la han escuchado? Ajá. Ese es un reto porque alguien que es árabe, muy difícil.
¿Cómo se llama el sitio ese chévere que nosotros hemos ido al food truck? que hemos ido después de show.
Ah, el show Warma, el Arabito, exacto.
Es rico.
Ese es bueno.
Ese es rico.
Sí. Ellos tienen también arriba, un restaurante.
Y en Griffin. En Griffin hay un sitio cerrado que hay un... Se llama Nur, que es luna en árabe.
Okay.
Y es un sitio, un nombrito pequeño. N-O-O-R.
Es así chiquito, no, como hombre,
es brutal, brutal.
Pero existe
brutal
la comida libanesa venezolana.
Es la mejor. Todo lo que es, yo no sé de qué nacionalidades son, pero la mejor comida china es la china venezolana.
Claro, por eso
la venezolana.
Me surgió la duda. Igual, comida libanesa, bueno, venezolana. O sea, que tiene. No sé qué pudo haber.
¿Has comido en el Club Líbano? ¿Comiste alguna vez en el Club Líbano?
En el Club Líbano.
Nuclear.
Creo que
nuclear.
Sí.
Pero
no. Pero es que, no, uno. Mi primer como acercamiento a la comida libanesa, obviamente, por un compañerito en el salón de clase, que en paz descanse, Miguel Beilune. Vaya, Beilune es un apellido...
¿Y qué llevó?
Libanés.
No, que íbamos a hacer trabajo para su casa y la mamá era la señora libanesa que cuando a mí me ponen por primera vez en la mesa esa comida, yo quedé...
Da miedo.
Y que señora, ¿y los macarrones?
¿Y señora, la pastica?
¿Y el pollo?
¿Y la pastica dónde me la va a poner?
Esa carne no la va a cocinar, señora.
¿Qué es eso en bolita?
Ya, ¿y no te pasó que éramos nada más tres personas porque hay tanta comida? ¿No te pasó eso?
Ah, sí. También. Yo, ¿qué es esto? Toda la mesa. Pero luego me volví fan, y lo he contado mil veces. Hubo una época que viajaba mucho a Maturín, y en Maturín descubrí que Maturín es como la meca de la comida libanesa, porque bueno, ya es como...
Hay mucha comunidad libanesa.
Sí, todo lo que es Oriente, ¿no? Sí. En Puerto de la Cruz también.
Ahí hay mucho sirio.
¿Sirio?
Mucho sirio. Okay. Pero yo no vine a traer comida, por si acaso.
Ah, bueno, entonces no.
Vino a traer información de autoayuda. Información.
¿Cómo tú escapas
yo
a eso?
Yo jamás he dicho esa frase en mi
ajá,
vida.
Fíjate, ¿eh?
Dila aquí,
porque ¿cómo tú mismo te autodenominas?
Yo no sé por qué, mentor. Yo necesito verte a ti. Mentor, no de... Espérate. Hay una cosa que yo quería preguntarle a él. Yo necesito que tú me hagas la pregunta que todo el mundo dice. Coño, ¿para qué?
Porque eres tan bello.
Eric, contesta tú.
Coño, ¿cuál es la pregunta que todo el mundo te dice?
No, que no la dicen porque ese es el elefante en la
el
mitad.
El elefante blanco, exacto.
Sí, que nadie quiere hablar. ¿Para qué coño sirve un coach? Porque eres coach. Todo el mundo odia un coach. Todo el mundo odia a los coach. ¿No les ha pasado que...?
Depende del coach también.
Es que hay
eso,
mucho.
Eso, depende. Pero es que vamos a estar claros que la frase coach es...
Se
yo lo odiaba. Yo odiaba cuando decían coach.
Yo creo que tiene la misma connotación que le han dado a influencer, por ejemplo.
Exacto. ¿No? Ahorita influencer está en ese tópico.
Y
ahí.
No todos los influencers
es un insulto. Bueno, tú eres ahora un influencer. No te lo dicen como, verga, todo el trabajo que hiciste.
Exactamente,
¿no? Si no,
exactamente.
No, bueno, o comediante también.
Entre comillas.
¿En serio?
Entre comillas.
Mediante.
Comediante.
Ah, bueno, exacto. Pero sí, coach es una de las cosas que más me costó llegar a estudiar. Pero la estudié fue porque... me di cuenta con alguien que era espectacular, que me estaba apoyando en procesos de mi propia autoeducación, y me di cuenta que eran las herramientas más brutales porque era de apoyo. Yo me di cuenta que yo podía ayudar gente a que
estudiara
bien.
¿Estudias coach?
Sí, una certificación de un año.
¿Y es?
Una certificación internacional de un año.
Coach.com.
El tema es que hay una realidad. Eso mismo que tú dices es una de las más grandes problemas, por decirlo así, porque... cualquiera puede ser coach. Si dice, mira, soy coach. Empezó primero por el deporte, el coach de deporte, para ayudarte a ser deportista.
Correcto.
Claro.
Que es un guía. Exacto. Pero ¿cómo era ese guía? No. ¡Dale, coño! Pero es que te voy a matar. ¿Sabes? Era muy de... le gritas a esa...
¡Dale, claro, Don Calves! ¡Otra vuelta!
Pero ahora, gracias a Ted Lasso, hemos descubierto cómo...
que los coaches son buena gente.
Exacto.
Es verdad. Ted Lasso está en HBO, burda buena.
Pero fíjate, ¿ves? Pero también hay muchos sagitarianos que pueden pensar...
¿cómo llegamos a eso?
Que dicen, los coaches lo que dan son básicamente soluciones obvias. O sea, es como que tal. Y luego también hay que ponerse en los zapatos de mucha gente que sin esa obvia o esa asunto que para ti es obvio, no avanza o emprende o no sale de cierto foso.
Es que ahí donde va. Una de las cosas que, por ejemplo, yo tengo amigos, tú conoces, que están en el medio, que son durísimos, influencers, odian a los coaches y a los psicólogos. Está bien. Es que el tema no es para quién es. El tema es que el coach no recomienda. Un coach, bueno, tú sabes que no recomienda nada.
Ajá, ven acá.
Porque cómo yo voy a agarrar en mi vida, que soy hombre casado con una mujer, que tengo dos hijos, recomienda a una mujer que está casada o divorciada, no tiene hijos, o es una señora o es una niña de 21 años.
Claro, porque no
o
sea, has estado en esa
¿qué
situación.
¿Qué vas a hacer? Yo no puedo decirte qué hacer. Claro. En el momento que yo te digo a ti qué tienes que hacer, tú hoy dices, puede ser, pero cuando te voltees, no sale de
¿y
ti.
¿Y entonces cómo funciona un coaching?
haces una de las cosas, y aquí vamos profundo.
Vamos, bueno, claro, hasta abajo, lo que queríamos. Por favor.
La vamos verdad. Vamos al beneficio de la duda, que es siempre.
La verdad, yo siempre. Mi mejor ejemplo es: yo soy tu espejo, pero que te responde. Pues nuevamente uno empieza a hablar con uno mismo, y lo primero que dice en el espejo, ya he hecho ese ejercicio con todos mis estudiantes, o sea, de los programas. ¿Qué te dice en el espejo? Oh, no te equivoques, no te importa. Nah, mentira. ¿Qué te dice en el espejo? Bruta, gorda, fea, loca, desgraciada, qué bruta, ¿cómo lo hiciste? Entonces empiezas a decirte
ya
cosas.
No, yo me digo cosas. Estás más bella que nunca, bebé. Tienes un poquito de ojeras.
Eso es, tienes unas
ojeritas negritas y el pelito graso. Y bueno, y ni te voltees porque estamos trabajando las nalguitas. Pero de resto, bella, bella, mami. Eso es lo que me digo yo en el espejo.
Ok, para personas como ella le digo, dime la verdad de lo que te dices. Dime lo que te dices. Y normalmente ese proceso de que yo, Marica, te respondo.
Yo lo que me digo es que me sorprendo siempre.
Pero uno llega a ser muy cruel con el espejo.
Total, yo me sorprendo todas las mañanas, yo me veo y hago como mierda.
Pero ¿qué pasa? Dices la crueldad, pero no avanzas sobre eso, solo te dice la crueldad.
Entonces, ok, lo que te digan en el espejo.
Sí, no sirve un coño. Estás conversando con
nadie me quiere.
Nadie te quiere. Cuando tú dices nadie te quiere, es un ejemplo perfecto, nadie te quiere. Cuando tú dices nadie te quiere, ¿a quién te refieres?
Vamos a jugar.
¿A quién?
No sé, siento que la gente con la que me rodeo no sabe.
Okay, acabas de sacar del camino a Alex y a mí, por ejemplo. Qué nosotros feo. No te queremos.
Sí me quieren, pero no tanto.
¿Qué quiere decir tanto para ti?
Ajá, vamos, dale.
Que me respondan los mensajes.
Pausa. Aquí bien. ¿Qué ya estás haciendo tú? ¿Qué le respondes a él cuando él te responde los mensajes?
Me arrecho, no le respondo un coño.
Entonces, el punto es que hay cosas que, que dice.
Estás peor que nunca, güey.
Pero a mí me quiere encantó porque tú misma diste con la respuesta. Eso fue increíble.
Ya lo dijiste. Claro. Tú diste con la respuesta. Listo. Exacto. Yo dije algo.
Yo voy a dejar de responder porque yo quiero. Mi coach, es un ejercicio.
Por favor, puedes transferirme por cel, porque por cheque me lo vas a rebotar.
Puta, está cada vez peor. En serio, ya él está esperando que yo me auto. Yo le digo, Alex, vamos a hacer tal cosa, y ya, que yo, lo hace. Ya me dejan a su elegir. Ok, vamos. Yo le respondo sola.
Pedazo de coach que eres tú, hermano.
Grande, grande.
Qué evolución. ¿Estás viendo?
Puta, lo odio.
Y mira cómo han crecido. Ya no necesita que le diga todo. Muy bien.
Tomo decisiones solita. Te odio,
pedazo de coach que es.
Ah, pero ¿en qué momento?
Ya, pero ¿tú viste lo que pasó? Yo no sé nada de ese proceso. Dijo nadie me quiere y nadie es un absolutismo. Y ella misma se dio cuenta que hay gente que lo quiere. Entonces después empieza la explicación. No es que nadie me quiere, es que no me quieren como yo espero. Ay, ¿cómo espera? Y a la cuarta, quinta pregunta. Uh-huh. Claro, ahorita estamos en público, entonces estamos haciendo ejercicio. Sí. Pero cuando tú me llamas, porque esa es la clave. Yo, la frase antes era, ven para darte coaching. Entonces tú ya sabes que te va a palo. La realidad es que yo no puedo hacer nada si tú no me dices, Aline, quiero trabajar contigo.
Yo tengo que darte el permiso.
Claro. Pero si no sería invasivo.
No, es que no, y que energéticamente yo tengo que estar
hablando. No pasa. Claro. De hecho, a mí me llaman las mujeres que son principal cliente. Mira, Aline, brutada. ¿Será que tú puedes trabajar con mi esposo? Claro. ¿Le puedes decir, por favor, que me llame? No, nunca te va a llamar. ¿Y qué quieres tú? O sea, ¿cómo esperas tú que lo pueda ayudar? Con esto. Ok, listo. Tú me llamaste. Trabajemos tú. Y tú puedes ayudarlo desde donde tú estás. Pero él no puede llamarme a mí.
¿Y por qué tienes más mujeres? Porque, ¿a qué crees que se debe eso?
Dos cosas básicas, fundamentales.
¿Somos más inteligentes y?
Son más inteligentes y por el síndrome del impostor que les pega más a las mujeres siempre creen que están equivocadas. Aquí.
¡Mentira! Si siempre tenemos la razón.
¡Ah! Aquí. De aquí a acá hay mucho atraso. En la mente, ellas son las únicas que están abiertas a decir, ¿será que hay una? ¿Será que la cagué? ¿Será que lo hice mal? ¿Será que
habría
una? El 90... No, eso es una de las razones.
¿Por qué crees que los hombres no le paramos al GPS?
Porque nosotros... ¡Tenemos la razón! No, en serio, un ejemplo. Gustavo. Los hombres nunca... Fíjate, desde bebé.
No dudamos.
En Instagram, ¿ustedes se acuerdan? Hay un post hace mucho tiempo de un bebé que en inglés rayó todo el vidrio, rayó un poco de cosas y tenía una capa negra de Batman. Y le dijo, ¿quién fue? Y el bicho soltó el pincel y dijo, it was Batman.
Sí.
O sea, él dijo que fue Batman. El hombre de nacimiento, por generalizando, él culpa a los demás por las cosas que pasan. Y la mujer es
culpa
un
sí
ejemplo, Sally me dio una vez al chamito, me fui para el parque, porque yo me iba ahí, ella me lo dio, yo me fui para el parque, y se cayó, cuando llegó, se cayó, ay, yo no te dije, yo esposa, se cayó, ¿qué tiene que ver con que tú me dijeras, ella es culpable? No, ella no dijo yo fui culpable, yo no te avisé que él es culpable.
Ella asumió la culpa, exacto.
Es muy común que las niñas chiquitas y los niños y chiquitos tengan esa conducta. Eso es lo primero. Y lo segundo, los hombres somos más arrogantes. No solo aquí, sino como sociedad. Imagínate un esposo, un padre, si tú eres hombre. Imagínate tu papá. Tengo dudas, es que no sé. Hijo, no sé qué hacer. ¡Mierda!
tu papá maneja una sola emoción, la más grande de la casa es miedo. Si él no está bien, la casa se va a caer. En general.
Sí, sí, sí. Estamos generalizando.
El resto de las emociones, la alegría, la tristeza, la rabia, todo. Si la mamá está triste, si la mamá está alegre, si la mamá está rabioso, si la es todo el resto de la casa tiene esa energía. Las mujeres manejan muchas más emociones. Los hombres manejamos la de la fuerza, la de si se puede. Imagínate un hombre. Mi vida, estoy demasiado perdido. No sé qué hacer. A la primera yo te ayudo, a la segunda, a la tercera, no entiendo qué hago yo con este tipo. O sea, socialmente no es aceptado y personalmente menos. Imagínate cuatro amigos hablando, me siento mal, marico. ¡Tómate un trago!
Sí, la respuesta la he vivido. O sea, la he vivido de verdad. Uh-huh. Desde algo tan básico en la vida como un despecho a, qué sé yo, algo, un proyecto que se haya caído, a la búsqueda de nosotros, el hombre blanco heterosexual, de llegar al amigo... Casi ni se habla, sino que se va a la acción de o nos embriagamos o...
O sea, no le cuentas dónde estás no, emocionalmente.
No terminamos llorados y piados, ¿no?
Difícil. Es que es más...
Bueno, después de la borrachera capaz. ¡Marejo!
Porque tienes la excusa de que estás borracho.
Claro, porque ya estás desinhibido. Pero el comienzo es... Bueno, qué cagada, marico. O sea, hay como un rol.
Eso es. Y mira, ahora voy a ir profundo. Pero, ¿quieres que vaya más de dolor? Y aquí favor. Nos devolvemos.
No, ya vamos hasta abajo.
Escúchame. Tres mujeres. Esto porque dije, yo me juré que lo iba a decir cada vez que yo pudiera. Tres mujeres más que hombres. Tres veces más mujeres que hombres dicen querer suicidarse. Tres veces más. Tres veces más hombres se suicidan que las mujeres.
No jodas. Estadísticamente.
Estadísticamente, tres veces más mujeres dicen...
Verbaliza.
Entonces viene el chalequeo feminista machista. Ay, ellas se la pasan que si todo el tiempo se quieren matar.
Amenazando.
Y el hombre.
Para buscar atención.
El hombre no lo dice porque no lo aceptan, porque no se siente. Y si tú buscas en tus alrededores, la mayoría busca en televisión, todo. La gente que más atenta contra su salud sin que siquiera hayan dado una pizca de una pista. Una pista es los hombres. Fuck. Y ahí es donde viene el trabajo donde yo digo. Yo llega alguien echándome broma y estos días estaba así. De hecho, fue un programa público. No sé cómo me siento. Fatal. Tú, párense. ¿Qué es fatal para ti? Uh-huh. Porque fatal es la punta a veces de un ser humano que está diciendo, realmente ayúdame. Estoy mal. Uh-huh. Y yo tengo panas que joden más que ustedes. Que si probablemente este lo conozcan. Simpáticos para el carajo. Y estamos ocho tomando caña y Dios no joda, estoy que me quito la vida. Ven. ¿Qué pasó? No, marico, estoy echando vaina. Tienes que decirme, Halim, formalmente, viéndome a la cara, que está echando vaina. Y no estaba echando vaina. Y me dijo, me confesó que tiene años que solo por la hija no para de pensar, solo su mente no para de pensar de qué manera hacerlo. Pero se frena por la hija. Entonces, ahí.
Verga.
Ahí. Y yo tengo que decirlo a todo el mundo porque la mujer tiene que escuchar eso y no presionarlo. Tiene que pedir ayuda. No lo intentes ayudar. Commercial
break. Momento de hablarles de Ron Diplomático.
El corazón del ron.
Y el mejor ron que puede tener el mundo entero.
Papi, de exportación, chichi. Tú estás en cualquier lugar del mundo y tú ves Ron Diplomático. No solamente sabes que te vas a tomar tú tu ron de siempre que conoces y que amas, sino que le puedes invitar a la persona de ese país un ron y va a ser...
y vas a verte a Venezuela. ¿Tú se quieres saber a qué se ve Venezuela? Toma aquí.
Este es tu país.
Diplomático. Y si vives acá en los Estados Unidos, la manera más sencilla de tener tu botella de cualquiera de las presentaciones de Ron Diplomático es a través de
drizzly.com. Te llega a la puerta de tu casa, de tu oficina, y es perfecto porque cuando bebes no manejas.
Ron Diplomático.
El corazón de ron.
Vamos a hablarles de G&G.
G&G Boutique es para ti. ¿Por qué?
Bueno, porque esa gente personaliza lo que sea para que tú lleves por la vida. Cualquier cosa. Esta es otra que tienes tú, llama intensa, con letras de peluche que se ve súper cool.
Le tienes una envidia horrible porque no te has mandado a hacer ese electorama. ¿Por qué? Porque no quieres. Tú no quieres más. Tú no quieres vivir.
Pero personaliza tus covers. Personaliza las chaquetas.
No, esa gente empezó. Empezaron con chaquetas y zapatos y tal. Ahora ya van por lo que te dé la gana, chiche. O sea, ropa de playa, el sombrero, la cosa para guardar las maletas, la maleta, todo lo que te pase por la cabeza te lo personalizado.
Y tenemos una nueva locación acá en Miami que tienen que visitar. ¿Dónde consigo toda la información? En su cuenta en Instagram, que es @GNGBoutique.
Epa. Y en esa locación van a hacer fiestas y tal infantiles. ¿Sabes? Los niños ahora que hay, vamos para la peluquería, la fiesta infantil. Ajá. Vamos a personalizar las chaqueticas.
Y personaliza a tu niño una vez también.
Que no se te pierda.
GNG Boutique.
Es para ti.
Momento de hablarles de Gestiona tu Visa.
¿Qué hace esa gente?
Gestiona tu Visa. básicamente acá en los Estados Unidos, te prepara, te da todos los datos necesarios y siempre recordándote que, ojo, no son abogados ni son triquiñuelas. Es una gente que se ha preparado para llevarte por el camino del bien y que usted termine con su visa americana de una buena vez. Si va de parte, nos reiremos de esto, usted tiene una primera consulta completamente gratis. Exacto. Así que aprovéchelo. ¿Dónde? Pues en la cuenta de Instagram, @gestionatuvisa. Busquen ahí, tienen hasta el número de WhatsApp personalizado y son gente de confianza, gente que queremos mucho. No se pierda esta oportunidad de Gestiona tu Visa.
Tienes que pedir ayuda de alguien que pueda apoyarlo de profesional, porque no es un juego.
¿Y
ya?
¿Y cómo haces para ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, que no reconoce en un principio que tiene algo que está vulnerable?
Mira, la verdad es que si no me piden ayuda, no puedo ayudar. Eso es lo primero. Ajá. Lo segundo es lo que hago con gente, por eso yo me pongo como mentor. ¿Qué es mentor? Es el paso donde yo, a través de lo que tú quieres hacer, que es coaching, tú decides el camino. El coaching sirve para que tú decidas hacia dónde quieres ir. La mentoría es la posibilidad de yo presentarte posibles soluciones. Entonces, lo que hago es que yo voy presentando, mira, después de lo que hablamos, mira esto, mira esto, mira esto, y la gente se va abriendo. Uh-huh. Se va abriendo y se permite, porque hay momentos de vulnerabilidad donde dice, necesito hacerlo, necesito buscar ayuda.
¿Cómo estableces, como coach, que estás trabajando con salud mental, uh-huh, cómo estableces cuando una persona necesita ayuda psiquiátrica, es decir, medicamentos, es decir, el apoyo químico para balancear?
Pero hiciste una de las preguntas más duras.
Ok, ¿ya voy?
Una de las más duras.
No te quedas.
Ah. Es una de las más duras, por dos razones, porque tengo mi opinión, uh-huh, y porque lo que sucede sobre eso. No, los coaches no pueden prescribir,
obviamente
ni uh-huh, igual que un psicólogo, uh-huh, y cuando alguien, tú llegara a pasarte por la mente que lo necesita, es porque está pasando algo muy profundo que es obvio y tienes que tener cuidado de decírselo porque se puede asustar, uh-huh, literal.
Sí, señor.
Entonces, la verdad, yo soy pro no medicamento. Quiere decir, no es que rechazo el medicamento, sino digo que se puede solucionar. Yo tengo mi propia hipótesis y que yo sé que eso la voy a trabajar hasta el final de mi vida, cada vez la voy a crecer más. La depresión está directa y únicamente ligada a propósito. Parece una locura, pero...
¿A un propósito?
A propósito, a tu propósito de vida. Fíjate, todos han pasado momentos duros. Uh-huh. Todos han pasado momentos duros.
El final de Game of Thrones fue horrible para nosotros.
Marico, fue casi así.
¿El de Casa de Dragones?
No cuentes.
¿Qué? House of the Dragon.
Lo vi anoche.
¿Y qué tal? Hiciste la misma cara de la tipa al final.
Eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso.
Increíble.
Pásame el mouse para ir leyendo mi
texto. Tú increíble, Yamarí.
Tú increíble. Me lo vendes desde que comienza.
Mouse. Okay. Quiero leer a la otra persona mientras ustedes están jodiendo ahí porque hay alguien que escribió algo bueno.
¿Qué te puso aquí?
Tampoco pueden aplicar pruebas, ajá, psicológicas.
Ajá. Sí, lo entiendo. También quiero emitir opiniones.
Será Daniel, lo que querías leer.
Alguien quiere leer. No sé, aquí esto que leyó, pero vamos a... Eso es algo muy común. Tampoco pueden aplicar pruebas psicológicas. Aquí hay gente que está diciendo cosas particulares. Entonces, ajá, sobre eso, el, ajá, tema
el propósito,
es...
la cosa, el foso.
Para mí el propósito, eso, hay algo que hay que trabajar. Pero cuando tú estás en los momentos más duros, que todos han vivido momentos duros, cuando tú... Hay como tres formas de tú vivir tu propósito. Uno, que tú lo sepas. Tú sabes que tu propósito de vida es hacer comedia, que se rían, entretener o algo así. Uh-huh. Pero estás casada con alguien que te lo prohíbe. Uh-huh. Marico, escúchame. El nivel de depresión es de las más profundas. De las más profundas. Estás viviendo, no sabes cuál es tu propósito, no sabes, pero lo estás viviendo. De repente tú dices, yo no sé si este es mi propósito, pero probablemente sí lo estás viviendo. Estás feliz, pero no sabes cómo sacarle más provecho porque no lo tienes claro. Eso es diferente. La mayoría de la gente allá afuera está viviendo a propósito, pero no lo tiene claro, por ende anda divagando. Uh-huh. Y luego viene la que desconoce completamente su propósito. Y no lo está viviendo porque no ha tenido la suerte. Dígame, yo digo, coño, si alguien es flautista, weón, ¿cómo alguien le va a poner una flauta a alguien para probar que sea flautista? Yo, esa vaina da miedo, mi hijo. ¿Cómo sé yo si él quisiera ser flautista y cuándo le va a dar una flauta, weón?
O sea, una guitarra y nunca hay una cancha de tenis.
Esas son cosas que yo pienso con esas profesiones, además tan peculiares.
Sí, o sea...
No, yo soy biólogo marino especializado, ajá, en algas.
¿En nalga?
¿En nalga?
Ah, ok. Perdón.
Bueno. Qué bueno.
Ok, también. Que ahí no tienes que ser biólogo marino. Ahí básicamente lo que tienes que hacer es coach de gimnasio. ¡Nya!
Que por si acaso quiero hacer un pequeño inciso de que si alguna persona haya llegado a este podcast y a este episodio de una manera random y esté viendo que estamos tocando este tema y de repente hay chistecitos en el medio, es porque sí es el podcast. Es, ¿okay?, el podcast. O sea, esto no es un programa de entrevista de especialistas. Él sabe su vaina y nosotros tenemos un montón de preguntas. Eso es todo. Gracias.
Caos. Qué bonito, qué bonito disclaimer acabas de hacer.
Nada, porque ay, no dejan escuchar el coño. No, estamos en una conversa acá. Me interesa muy bien de por qué tú te fuiste por este lado.
Pero escúchame, yo traje esta camisa a propósito.
La de Joker.
Sí, porque es que el caos es brutal y eso que generan ustedes, caos. El caos ordena toda la pea. Uh-huh. Porque permite que un poco de gente que siente la vaina, que necesitan la jodedera, se queden.
Claro, pues se lo metemos doblado. O sea,
ya no me quiero quedar.
No, a ver, fíjate, en la historia del podcast, sin querer, creo yo, y respetando la distancia, sí. Hemos funcionado un poco como coach. Sí, para un montón de gente sin querer. Porque basado en nuestras experiencias de vida y, bueno, un poco en nuestro sentido común y algunas cosas, le hemos recomendado a parte de nuestra audiencia que, bueno, que si se sobre todo creo que el más común, el en que en 4 años hemos repetido más y el que ha pasado más y el que más nos agradecen, fue cuando dijimos a toda una audiencia que mucha, igual que nosotros, emigró, que si tú no vibras con el lugar donde
se vale cambiar el plan.
Decidiste ir o te tocó, ¿no? Puedes moverte. Y no sabes la cantidad de gente en los shows que nos dice, emigré 3 veces y fue gracias a eso que ustedes dijeron que me activé, ¿no? Y fue algo que nos pasó a nosotros y no porque lo sabíamos, sino porque, coño,
nos tocó.
Hasta que llegamos a un lugar donde nos sentimos realmente cómodos, bien, hemos desarrollado nuestra vida y estamos acá. Eso se puede pasar. Te fuiste a Perú porque era tu primera opción, pero dijiste, es que aquí no es. Pero capaz puede ser en otro poblado del Perú o otro continente. Y si no alguien no te mueve, o sea, uno no sabe.
Pero mira qué simpático, porque mientras estábamos haciendo esto que llamamos autoayuda doblada, yo estaba batallando mi depresión. Es decir que cuando a veces termina siendo luz para la calle de alguien, no está siendo necesariamente luz para tu propia vida. Uh-huh. ¿Sabes? No te estás echando el...
Pero date cuenta, ¿para qué lo haces? Cuando tú dices...
Para los likes y los views.
Si tú lo haces para los likes y los views...
No sé.
Pero es que es posible. Lo que pasa... Viene la siguiente pregunta. ¿Por qué lo haces por likes y views? Son formas de procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Es un poquito de anestesia para poder superar los momentos difíciles. Si te pones a ver, yo tengo una de mis procrastinaciones más duras, es que cuando yo no he logrado nada un día, va a sonar burda estúpido, lo sé. Yo tengo que ayudar a alguien. O sea, me da alguien, entonces me echo una hora hablando, yo no tengo tiempo para hacer lo mío y me echo una hora trabajando con alguien X en Instagram que tiene un peo y lo ayudo. Y ya, y yo digo, marico, o sea, qué pinga porque
apoyaste me gusta. A alguien.
Pero el tema es que no le puedo hacer seguimiento, no puedo hacer nada y eso, ¿sabes cuánta gente está requiriendo ayuda allá afuera? Y, o sea, yo puedo pasar todo mi tiempo perdido si no ordeno mi PEA. Ahora, y yo me anestesio diciendo, hoy hice algo, ayudé a alguien. Y es anestésico. Entonces empiezas a dar luz afuera porque estás buscando respuestas afuera cuando a veces no, de verdad no las tienes adentro.
Ajá, dude, pero cuando tú aprendiste a poner también el límite de saber que esto es un trabajo, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ser remunerado porque tú tienes que mantener a una familia. Total. Y que la palabra ayuda, uno, bueno, no la suelta muy a la ligera, pero me imagino que te deben caer por todos lados gente que está en cosas muy malas, muy depresivas, y tú dices, te puedo ayudar, pero
fíjate
también, bueno, yo cobro por esto, ¿sabes?
Sí, todos. Una de las cosas que me ha pasado es que tú puedes creer que a mí nadie me pide, muy poco me piden dinero. Y los que me piden dinero,
no,
les
pero
digo,
creo que Alex se refiere más a cómo... ¿Cómo pasas esa barrera de te quiero apoyar?
O te quiero dar un consejo, pero bueno, necesito que me pagues.
La gente tiene mucha apertura a trabajar cosas conmigo y en efecto, no pueden, la gente de Latinoamérica, es difícil, claro, pagar a alguien que está en Estados Unidos. Pero yo lo tengo full claro. Mira, o sea, yo te puedo dar tip y si tú ves mi Instagram no trabaja en viralidad. Mi Instagram es extensiones de mis programas. Entonces la gente que dice, mira, pero es que yo no entiendo mucho esto. Entra el programa, después del programa, alguien vi este video y actué y vi este, el de ventas de ayer y monté de ventas. Vi este video que me habla de que estoy procrastinando y me moví. Claro, porque como no hay contexto de desarrollo, la gente está buscando en Instagram con el fucking 1.5 minutos de Insta, todo eso que te limita para ser viral, para que la gente te escuche, que hay que trabajar. Tengo que reconocer
que me fue frustrante. Coño, quiero que escuches, quiero que, o sea, ayudarte, pero quieres escucharlo en píldoras de 30 segundos. Es arrecho. Es arrecho. O sea, tienes un problema de dinero que no puedes comer y quieres que en 30 segundos te demos una píldora. Aunque sea, vete 20 videos. ¿Sabes? Esa es la parte. Lánzate al podcast que dura 10 minutos. Edúcate. Y la gente que se educa, te juro. Yo tengo clientes que dicen, Alín, yo quiero echarle pierna a esto. Ok. Si tú vendes lo que yo te digo que vas a vender, me das de tu ganancia. Ok. Y ahorita agarró una, vendió $5,000 y me dio su ganancia. O sea, siempre hay soluciones. Dime qué vas a hacer, pero tienes que pagar. Si no pagas, no hay conexión contigo, no hay motivo para echarle bola. No estás entregando nada y todo tiene que haber una entrega. Si yo te estoy entregando algo, tengo que recibir algo. Es natural. Amor, tienes que recibir amor. Si recibes, si das grito, vas a recibir grito. Si entregas dinero, tienes que recibir algún tipo de valor. Esto es entrega. De hecho, esto se llama interés mutuo. Las peores relaciones de tu vida es porque no hubo interés mutuo. No, Jalín, lo que pasa es que... ¿Cómo? Si somos esposos, yo soy desinteresado. Mentira. Uh-huh. Si están desinteresados, el divorcio es seguro. El interés mutuo es, yo te amo, yo comparto contigo, eres mi mejor amiga, mi mejor compañero, eres mi mejor, cocinamos, escúchalo, tú me fregas, chamito. Tú tal. No, es mutuo. De alguna forma. Claro. Aunque no parezca obvio.
Aquí pasan un montón de cosas. Primero, que tú eres... una opción más, al igual que nosotros somos una opción más de entretenimiento.
Exacto.
Y siempre lo trato de llevar a nosotros, usted, el deal que tenemos nosotros con la audiencia. La audiencia desde el comienzo le dijimos, ustedes quieren este programa, les parece entretenido, bueno, si ustedes nos apoyan en Patreon, nosotros vamos a poder dedicarnos a esto. Y ustedes van a obtener el contenido con una mejor calidad, como lo hemos hecho durante todos estos 4 años. Tú eres una opción, yo creo que también el coach, creo que, obviamente, tú pones tu vitrina. Y como tantos,
¿no? Como todos,
como todos. Y tal. Yo creo que a través de ese 1.5 que te queda vaina, tienes que lograr click. Y yo sé que hay gente que sí, ok, con este pana sí hice click, o a él entiendo, o me gusta cómo habla,
tal cual,
o qué sé yo, y voy a ir. Porque todo.
Por eso fue que empecé a avanzar. Ese ejemplo, escuchen, para los que no puedan hacer videos, esa es la explicación. Coño, pana, gracias, lo dijiste resumido. Es una vitrina para que te escojan y puedas trabajar. Por eso estoy en Instagram. Pero vale que es retante.
Claro, porque no es tu trabajo. Tu trabajo no es ser influencer. Que es un trabajo. Influencer,
básicamente es eso.
Pero es un trabajo. Generar
contenido. Oh, my God.
Porque no tú no solamente hablas de coach, porque también eres realtor.
No soy. No, apoyo realtor.
Ayuda a los realtors, exacto.
Porque se trata de ¿qué te frena? Y yo tengo un programa de ventas. Mi programa de ventas lo tengo ahorita enfocado a realtors, agentes de salud, agentes de seguros. Y personas que están en la...
Que son un montón.
Un montón. ¿Y por qué las escogí a ellos? Porque en este momento, Estados Unidos, el nivel de frustración de esos dos grupos es abrumador.
¿Por qué?
Pues hay muchísimos. Se metieron en pandemia.
Uh-huh. Claro.
Se convirtieron en agentes de seguro y agentes de inmobiliario. Explotó la venta de las casas. Uh-huh. Las tasas de interés estaban en el piso. Era el momento perfecto para entrar. Y ahora no saben si entraron porque era por dinero o entraron porque les gustaba. Entonces ahorita hay frustración entre el que entró nuevo... Y en que entró viejo como tú, que tienes 10 años realtor, entonces avanzaste. ¿Y cómo ganas dinero? Al final, a los 2-3 meses cuando se vende, si no más. Uh-huh. Y de repente al final, no, mira, yo voy a cerrar con mi esposa que se acaba de tal y le voy a dar la comisión a ella. Marico, tú vas a caer en la rechera.
O sea... Exacto. La palabra...
No es presión, un coño.
Claro. Médica es arrechera.
Claro, ¿sí o no? Claro.
Entonces, están viviendo todos mucha frustración que está y ahorita lo natural es que siga pasando lo que está pasando si el país quiere arreglar la parte económica.
Claro.
Y les va a pegar más. Igual con lo de salud.
Sobre todo trabajando con estos dos rubros, sí. Las personas que están haciendo eso, ¿era por vocación? No vocación, ¿cuál fue la palabra? ¿Propósito?
La mayoría no.
Era oportunidades, dinero.
Oportunidades. Entonces, está bien que te pruebes e intentes. La cosa es que si lo intentas solo por dinero, nunca te vas a dar cuenta qué más hay. Porque aquí, cuando se cae todo, es cuando realmente tú sabes si el propósito está o no. Cuando la vaina está mal, una vez una chava me preguntó, Jalín, tú eres la persona. ¿Qué pasó? Me acaban de dar un crédito. Me tienes que ayudar a decidir cuál de los dos negocios va a ser. Yo dije, bueno, hable, yo le apunte preguntas, llego. Ok, tengo el spa... Cabellos, manos, uñas, vaina, pie. Y tengo un consultorio de abogado. Yo,
súper diferente las dos.
Una pregunta. En que, cuéntame del spa, ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu mayor técnica que te ha gustado? O sea, preguntándole vainas a ver qué dice. Ajá. No, no, eso es una amiga que hizo mucho dinero con esa vaina. Y, okay. Y este abogado, no, lo que pasa es que tengo un amigo que abrió la vaina y fue abogado. Ahorita está pasando esto con los accidentes, la vaina la están partiendo.
O sea, ninguno de los dos.
Le digo, ok, ¿qué sabes de eso? ¿Qué te gusta? Nada, no me gusta nada, pero yo tengo el dinero, tengo que invertir. Hermano, solo te puedo decir, escucha lo que acaba de decir. ¿En cuál te vas a meter? En ninguno de los dos te gusta. No sabes nada de ninguno de los dos. ¿Qué va a pasar mientras no ganas dinero? ¿Qué va a pasar mientras haces lo que ustedes... ¿Cuánto duraron para llegar acá a empezar a tener este poco de gente que los escucha?
Sus meses. O sea,
sus meses. Sí. Y cuando la partes, dicen de la noche a la mañana. ¿Cuánto dura la puta noche?
No, sí.
Años, a veces. Años. Pero solamente aguantas años sin dormir.
Si te gusta.
Por una vaina que amas y no te están pagando.
Claro.
Ahí... Propósito no es pasión, pero tiene que tener pasión de rompe.
Propósito no es pasión, desarrolla.
Dos puntos, enter.
Define, por favor.
Pasión, puede equivocarte, pues la pasión es la cosa que amas y eres bueno.
Ajá.
Sin embargo, ¿cuántas cosas amas y eres bueno, pero no es lo que tú quisieras trabajar de por vida? Amo y soy bueno en fútbol. Ir a hacer eso, jamás. No me interesa cero. Amo el marketing y soy burda de bueno. Si tú me hablas que quieres hacer algo de marketing, me caería en depresión. No, es que tú puedas conectar. Dígame, la profesión es lo que eres bueno y te pagan.
Uh-huh.
Eso es prostitución. ¿Cuántos de nosotros nos prostituimos en el día a día haciendo cosas que no queremos hacer, pero como necesitas llegar a un objetivo o de dinero, o si tienes la inteligencia y lo has estudiado y has trabajado con personas como yo, no solo conmigo, y dice, en el camino necesito prostituirme en este negocio. Como por ejemplo, voy a trabajar de empleado.
Ay,
un negocio.
Somos unas putas.
Está bien, ¿verdad? Está bien.
Es verdad, es el tienes que hacer este evento y animarme a este evento.
Si necesitas completar para comprarte la casa que quieres o quieres comer.
Unos posts para este producto que capaz no es el que usas siempre, pero tú dices, bueno, pues no me importa. Sí, somos
si putica. No escoges porque dices, esta vaina es lo mío, esto es lo que deseo. Y cuando digo prostitución es porque quiero impactar,
claro,
en que cuidado que profesión, porque te paguen y eres bueno, es igual a que sea tu propósito de vida, pues la gente se confunde. Y ni te cuento vocación.
Pobre,
vocación es la gente que hace cosas como non-profit, organizaciones sin fines de lucro. Todo el mundo los agradece y los pone como Dios, porque de verdad es un trabajo intenso.
Claro.
Y tú crees que ese es tu propósito.
¿Y no necesariamente o nunca?
Yo podría decir que la mayoría de las personas que se deprimen trabajando en eso, no es su propósito, es su vocación. Ayudan, tienen esa vocación de ayudar a los perritos, a la gente de, qué sé yo, a la naturaleza, los gatos. Voy a poner ese
ejemplo. Espérate, que está súper interesante esto que estás diciendo. ¿Eh? Entonces, vocación no necesariamente va relacionado a mi propósito de vida.
Propósito tiene que tener vocación. Tiene que tener profesión.
Pasión.
Tiene que tener pasión. Pero lo contrario no es siempre. Yo tengo vocación por ayudar gente. También es mi propósito. Pero yo no podría salir a la calle a trabajar. Yo no trabajo con niños. No me gusta trabajar con niños. Cero. Niños me refiero de 21 para abajo. Okay. No me gusta trabajar con ellos. Me gusta trabajar con los padres y que ellos resuelvan con los hijos. Y no quiero vocación para apoyar a gente. No quiero trabajar con ellos. O sea, hay muchas cosas que confunden a la gente y esa confusión es la que trae a la gente en depresión, pero no es algo que tú piensas, es algo que pasa.
Ok.
Es burde profundo lo que estoy diciendo, pero estoy seguro que el que está pensando, mira, ahí se le explotó la cabeza a Marjorie. No, ¿es sí. así?
Marjorie.
O sea, Marjorie.
Esto no pasaba desde el episodio con Alain.
Pues vamos a devolvernos.
Loco y serio. Pero
dañamos la energía al momento. Perdón,
no, chico. está bien. Pero lo que pasa es que tengo otras preguntas.
Yo no puedo trabajar con enfermos. Algo está diciendo ella o él, porque se fue.
Yo no puedo trabajar con enfermos, dice Caroeli.
Pero arriba seguramente es enfermera o algo así, no lo sé.
No sé.
Ya voy por tres gatos. ¿Ves? Esta trabaja con gatos, pero no trabaja con enfermos. Entonces, ahora, que le gusten los gatos no quiere decir que sea el propósito de vida. La Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, ese era su propósito. Ella, dime qué le faltó a ella. Ella cobraba por algo de lo que hacía.
No tengo ni idea.
No sé nada de ella.
Pero tú la madre Teresa de Calcuta, una de las monjes más que
claro,
es la
vida. En tu mente tú dices, esa mujer nunca cobró nada por hacer.
Esa mujer nunca cobró nada.
Pero viajaba y vivía.
Eso, ¿qué crees tú que ella pedía y no tenía? ¿Con qué presidente se conectó ella? Con el planeta entero. Ella le daba la mano aquí al papa y aquí al rabino enfermo más grande y aquí al musulmán más grande. Ella simplemente era un poder igual que el Dalai Lama. Y esto, yo no estoy hablando de espiritualidad, cuidado que yo no soy tan espiritual.
Okay.
Pero hay en lo que te da propósito, te da dinero, te da comida, te da poder, te da todo. Te da todo. Créeme, todo.
Mira, pero volviendo a tu día a día, que yo quiero saber algunas cosas.
Después hablamos.
O sea, como coach, ¿cuántas personas tú puedes atender en un día o en una semana? O sea,
yo le bajé a la atención uno a uno. Trabajo en equipos grandes.
Ok.
Porque uno a uno absorbe mucha energía y mi propósito, lo sentí, me frustra cuando trabajo solo con 5 y veo que hay 10,000 personas que puedo trabajar con ellos.
¿Que se te quedaron por fuera?
Sí. Yo soy como la película esta de ¿cómo se llama? La alemán que dejó un poco de judíos que los salvó.
Papita Manitozón.
Ese, ya te voy
la
a decir.
La lista de Schindler.
La lista de Schindler. Okay. Al final de la película el bicho salvó como 20,000, como 10,000 judíos.
Y estaba.
Y él se sintió mal porque no salvó más gente. Sí. Te lo juro que esa
ese
es mi hueco. Sí, es yo me siento así cada vez que termino un programa, no en el tope de la emoción, es un peo mío, lo sé, tengo que trabajarlo, pero yo siento que, coño, cuánta gente no entró porque no sabía que podía pagarlo, porque no sabía que podía salir. Eso es lo que me mueve a mí para allá.
Ahora, ¿y te ocurre el clásico luz para la calle, sombra para la casa, o en la casa de correr o cuchillo de palo?
Te va a dar un
dato. O sea, en tu familia. En
cuando yo no monto nada, es porque estoy resolviendo peos internos. No puedo hablar afuera. Verga, es burde raro decir, vamos que tú puedes, y en la casa, weón, odiándolo. Claro. Yo peleo con mi esposa y necesito arreglar mi peo con ella, resolver mi peo con lo que sea que esté pasando para poder hablar, porque si no, es mentira.
Y esas emociones que los hombres no se dan permiso de manifestar por lo que dijiste antes de reglas sociales o lo que la estructura, cómo la modificas, el equilibrio del hogar. Tú sí, cuando hablas con tu esposa, le dices, tengo miedo, estoy perdido.
Bueno, lo que pasa es que el coaching en casa es una de las vainas más terribles que puede haber.
Ok.
Porque les dolería. Tú no puedes hacer trabajo en casa así. Pero sí, yo tengo
apertura. Coach del coach.
Sí, no, sí, yo tengo coach, claro. Y yeah. Ahí la verdad es que obviamente yo estoy mucho más conectado con mis emociones, la acepto, la manejo yo y evito que eso impacte en la casa. Pero te digo algo, los hombres que trabajan estos procesos son los resultados más grandes. Las mujeres siempre están trabajando, pero cuando un hombre se abre a trabajar, hermano, los resultados son de la... O sea, escúchame, los resultados económicos, el doble, el triple. Los resultados en familia, resuelve, se divorcia si tiene que divorciarse, se casa si tiene que casarse, cierra su peo si tiene que cerrarlo, pero son resultados, ¡boom! No son poquiticos, son gigantes, porque el hombre, cuando se da la oportunidad de hacer algo que nunca habíamos hecho, nunca, verga, es una herramientaza. Las mujeres se han conectado mucho más con eso. Entonces, los hombres hay que decirle, coño, jode un ratico más. He caído en un foso profundo e intenso. ¿Y ahora qué hago?
Pide apoyo. Mira, vamos a hacer una cosa. En el bonus, vamos a darle chance a cualquier pregunta que le quieran hacer a nuestro...
¿Cómo hace alguien? Antes de irnos para el bonus, una última.
Ajá.
He caído en un foso profundo e intenso. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hace alguien que de pronto está atravesando una situación personal, familiar, sentimental, profesional o la mezcla de todas y que está abrumada, que siente que no puede avanzar y no tiene los recursos económicos para buscar un coach, para buscar una terapia?
Lo primero, acabas de hablar de todo lo que dijiste, uh-huh. Es cualquier venezolano emigrante en este momento.
Correcto.
Exacto.
Uh-huh. Todas las que dijiste. Mira, te voy a decir lo que me pasó a mí. Cuando yo no tenía dinero, ahora tengo más, pero cuando no tenía dinero, es decir, yo no podía pedir nada de trabajos adicionales, no podía pedir ayuda a nadie, me enseñaron a cómo generarlo. Y yo creía que era imposible $50. Yo creía que era imposible $100. Y cuando me presionaron a saber cuán posible era, fue lo que pasó con alguien en Venezuela. Y perdón que hablen de Venezuela, pero este es un ejemplo, una chica que iba a pagar mi programa que valía $100 y no tenía dinero. No tenía dólares, ni siquiera tenía acceso, ya no sabía que era dólares. Y la tipa me dice, bueno, es que yo solo sé hacer torta. Y yo le he dado talleres gratis a la gente, métete, no te preocupes. Pero a ella yo sabía que tenía que cobrar. Le digo, ¿cómo quieres pagar? Es que no sé, nunca he tenido dólares. ¿Qué sabes hacer? Se hace torta. Ok, ¿por qué no hace una torta? Es que tengo que comprarlo, vale $2 los materiales. O sea, $2 era imposible.
Los ingredientes, ajá.
$2. Le digo, bueno, ¿qué tienes que hacer para conseguirlo? Dale y hablamos. Bueno, lo voy a hacer así, te puedo pagar $5 semanales. Yo dije, chamo, ¿sabes qué? Sí. Solo te voy a adelantar toda la película. Ella quería, yo le pregunté, ¿qué es lo más grande que quiere en este momento? Una casa que ya tenemos vista, mi esposo y yo, estamos hartos de mi mamá aquí que nos está maltratando, vale $10,000, pero es imposible. Ok, si no sabes conseguir los 100, menos vas a conseguir los 10,000.
Claro.
Hermano, ella en pleno programa, su casa era un desastre. Esa mujer terminó el programa al mes, ella me pagó todo el programa y al mes habían comprado la casa, te lo juro por Dios. Ahora, no es que generó los 10,000. Se dio cuenta que puede pedirle prestado a alguien, que el esposo, él conectó con el esposo y el esposo supo cómo ir a trabajar y ganó 1,000, el otro agarró 1,000, ella hizo torta, sacó 1,000 y se dieron cuenta que negociando 5,000 podían aceptarle la casa y los otros 5,000 en pago al final.
Claro.
Lo logró, pero no era posible. Si yo le doy a ella la entrada gratis, esos $100 le enseñaron lo que yo aprendí cuando 50, 100, $500 eran imposibles.
El clásico, le enseñaste a pescar, pues.
Básicamente no, también le abriste como unas ventanas que estaban allí, pero no sabías que las podías abrir.
Ella solo las vio.
Sí.
Ella, mucha gente le ha ofrecido lo mismo y dice, no es el momento. Ok, no es el momento, no es el momento. Ese es su momento, su momento. Ay, coño, la madre, nos fuimos muy para abajo otra vez. Me gusta esto.
Hablemos del guasón.
¿De qué más para abajo?
Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Si ustedes son Patreon, ahora los que están en vivo, cualquier tipo de pregunta que le quieran hacer a Lin, se lo pueden hacer. Si no, también pueden seguir su cuenta. Tu cuenta en Instagram, ¿cómo es?
HZ Mentor.
HZ Mentor. O sea, alguna página web o ir
con hzmentor.com y ahí ya.
Pero todo. Qué comodidad, cómo se hizo su cosita ahí bien resumida para que sí. No tuviera.
Nadie
que
sabía escribir mi nombre.
Claro.
Alguien saca H-A-L, apagaron el televisor.
Sí, TH al final.
Bueno, entonces cualquier pregunta que quieran hacer es el momento en el bonus. Nosotros ya seguimos, muchachos.
Los amamos.
Yeah.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.